grandes ideas,
grandes pensamientos,
con corazones grandes,
con gran información,
mentes inteligentes,
con gran fuerza.
Programa infantil
de Radio Universidad de Guadalajara en Ameca.
¡Bienvenido! ¿Ya están preparados?
Esto es...
¡Saltimbanqui!
Estamos en Saltimbanqui,
programa infantil de Radio Universidad de Guadalajara en Ameca.
Es un gusto estar con todos ustedes.
Agradecemos a la producción, Cientli García, quien es la directora de esta estación, a Eva y a Deya en la producción de nuestro programa, a Juan en la operación técnica y a Michelle en producciones. Gracias, Michelle. Te lo agradezco, Michelle.
Escúchenos por el 105.5 de FM.
Y también en internet, en www.udgtv.com, /radioudg/ameca.
A los teléfonos, 01-800-810-610-220. A teléfono directo, 375-75-856-11.
Síguenos en Facebook, en Radio UDG Ameca.
Nuestro correo electrónico xhuga@radio.udg.mx.
El día de hoy hablaremos sobre la ciencia y los animales.
Pero primero hay que presentarnos.
Estamos aquí en cabina Gabo, Lenia, y Joel y yo, Allison. Ahorita vendrán más compañeros de Saltimbanqui.
Pero vamos empezando con el tema.
Yo pienso que la ciencia es algo chido, ¿verdad?
Sí, claro, sí.
Hasta que sabes en qué usan sus... Lo que...
Lo que usan los ratones, o sea, para lo que usan los animales.
Lo que usan para sus experimentos. En caso animales, más los entre roedores y... etcétera de animales, porque el que más se usa es el roedor o un animal muy pequeño.
A mí me parece chido que... no me parece chido que experimenten con los animales, pero también me parece chido que sí, porque si no hubieran experimentado con los animales, tal vez no hubieran hecho algunas vacunas.
¿Espera, qué?
No, pero sí. Es, como mencionó Gabo, se puede considerar una acción... buena, porque ha ayudado a curar o hallar alguna
infección.
No tanto como infección, sino enfermedad. ¿Cómo se expresan las enfermedades? ¿Cómo se pueden prevenir? Entonces, al hacer estos experimentos, yo creo que es mejor con una que la gente puede considerar, por ejemplo, una plaga como un ratón que se puede reproducir a humanos como tal. No estoy de acuerdo con esto, pero ahí podría haber mejores ámbitos para poder hacer estas prácticas.
Es el momento de ir a una producción y enseguida volvemos a el programa.
Saltimbancos en acción.
Hola, en esta semana estamos hablando sobre un tema muy interesante. Yo les hablaré del por qué las investigaciones con animales. Pese a que muchas voces se han alzado contra el uso de animales para investigar, estos han hecho aportaciones que han sido muy grandes en algunas enfermedades. Por ejemplo, gracias a ellos, la tasa de muerte por cáncer ha disminuido. Y por ello se han desarrollado terapias antirretrovirales. Por otro lado, pese a que Fleming descubrió la penicilina sin usarlo en pruebas con animales, compartió el premio Nobel con Florey y Chain, quien sí lo usaron en ratones. También han contribuido en el desarrollo de los inhaladores de asma. También uno de estos beneficios es el desarrollo de la insulina. Y por último, la publicación resalta que la viruela ha sido erradicada definitivamente gracias a la investigación con estos animales. Desde mi punto de vista, esto es una obra buena, puesto que por ello se tiene un mayor avance en la ciencia. Y esto es preferible que experimentar con humanos. Yo soy Joel Eloy y esto es Saltimbanqui. Mandamos un saludo a Ocotlán, que nos transmiten este fabuloso programa.
Escuchemos lo siguiente.
Saltimbancos en acción.
Hola, soy Emilia y les voy a decir qué animales me gustan. El conejo, para montar me gusta el caballo. Los perros, los gatos, me gustan los perros, los gatos, los caballos y a veces los patos. También los pollitos, aunque luego me los como. También me gustan las vacas, aunque también me las como en filetes. Los pajaritos, el azulejo. Aunque no parezca, me gusta los cuervos. Y también tengo un pececito que se llama Rosy y es muy curioso. Siempre le damos de comer, lo alimentamos, claro. Toma mucha agua porque está en el agua y es muy curiosa. También tengo un canario muy bonito que se llama Trinito. Mi canario canta, pía y a veces silba, bien raro. Es amarillito y muy gordito. Mi perrita es un bichón habanero y se llama Tocaya. Sí, quiero mucho Tocaya. Para Saltimbanqui, reporto Emilia Delgado Jiménez. ¡Adiós!
Es momento de ir a un corte de estación y enseguida continuamos en Saltimbanqui.
Saltimbancos en acción.
Buen nado, sin ser pez. Tiene plumas, y tiene pico, cuello largo, patas cortas. Adivínalo, es el pato.
Regresamos.
Vamos a un corte.
Voces pequeñas,
grandes pensamientos.
Presentes en Radio Universidad.
¿Por qué los elefantes no montan en bici? Porque no tienen el dedo meñique para tocar la campana.
Tres tristes tigres. Pepe Pecas pica papas. Se me lengua la traba, lenguas. Traba lenguas.
Amigo de una rana, rara era Arana, el hombre rana, rosa y rara. Esa la rana, amiga del hombre rana, Arana.
Estamos de regreso en Saltimbanqui. El tema de hoy, ciencia y animales.
Vamos a escuchar la siguiente y enseguida continuamos con el tema.
Saltimbancos en acción.
No es un secreto que desde hace muchos años la ciencia utiliza animales de forma experimental. Este es un tema controversial porque, por una parte, gracias a esa investigación, los científicos han descubierto maneras de sanar enfermedades y prolongar la vida humana. Pero por otro lado, los defensores de los animales cuestionan el usar modelos animales cuando existen métodos alternativos, como los modelos matemáticos de simulación en computadora o los cultivos celulares. Aunque el Código de Ética para la Investigación Biomédica diga que los ensayos con animales son una obligación, me parece que no es muy justo para los animales, porque a veces no sobreviven a los experimentos. Así que para mí, eso es maltrato animal. Reportó para Saltimbanqui, Mario Corona Lemos.
¿Qué opinas de los animales con los que más se investigan?
Roedores generalmente, o animales pequeños que sea su organismo parecido al del humano.
Vamos a escuchar la siguiente producción para que lo sepan.
Saltimbancos en acción.
Animales con los que más se investiga. Veamos algunas de las especies de los animales más usadas en laboratorios. Las ratas. Son varios tipos de ratas usados en experimentación. Ratones. Su uso en los laboratorios se debe principalmente a que resultan más manipulables que las ratas. Se emplean en experimentos tóxico-teratológicos, psicofarmacológicos y fisiológicos. Cobayas o conejillos de India. Las cepas más comunes son la albina y la tricolor. Conejos. Muy usados en laboratorios por su fácil manejo, cuidado y reproducción. La cepa más estudiada es la una especie albina. Perros. La raza más usada es Beagle, debido a su pequeño tamaño y a que son animales muy mansos. Esta es una pequeña lista de los animales que más se usan en experimentación. Otras especies también se emplean en los experimentos científicos. Son los gerbos, hámster, gatos, hurones, primates, caballos, ovejas, vacas, cerdos, aves, animales acuáticos, reptiles, etc. Soy Cintli Yaretsi, Landeros Corona, reportando para Saltimbanqui.
La entrevista. La entrevista. La entrevista.
Hola, ¿qué tal? Le vamos a dar la bienvenida a la doctora Marget Rojas Leguizamón. Bienvenida al programa. Nos gustaría que nos platicara acerca de la ciencia en los animales.
En las distintas ciencias siempre se ha trabajado, o hace muchos años se ha trabajado de mano con los animales, tanto en investigación como en educación, para ampliar nuestro conocimiento, ya sea sobre los mismos animales o acerca de nosotros mismos como humanos.
¿Cómo se le llama a esa ciencia que estudia a los animales?
Bueno, en este caso, más que referirnos a una ciencia que estudia a los animales, hablamos de cómo cada ciencia utiliza a los animales como modelo, así es como lo llamamos, modelos, para investigar otras cosas.
Porque ya serían biólogos y todos...
Sí, quienes estudian los animales serían biólogos, específicamente zoólogos. En nuestro caso no estudiamos los animales, más bien empleamos el animal como modelo para estudiar algún otro fenómeno que queremos estudiar. Sí, en física es uno de los posibles campos donde usamos animales.
Hola, doctora. ¿Por qué hay unos científicos que estudian con perros y otros animales?
Los científicos estudiamos con todo tipo de animales. Uno del ejemplo son los perros que nos estabas comentando, porque queremos entender cómo funciona, por ejemplo, su cerebro, su cuerpo. Queremos entender, por ejemplo, cuando hay una nueva medicina, si esa medicina hace lo que se supone que debe hacer, si realmente nos cura de una enfermedad.
¿Tiene efectos colaterales?
Efectos secundarios también es muy importante. Antes de que una medicina llegue a nuestra casa para curarnos, tiene que pasar un montón de pruebas. Y algunas de esas pruebas son en animales para estar seguros que es un medicamento seguro.
A eso me acaba de llegar una duda. Supongo yo que el organismo con el que van a experimentar, o si llegan a experimentar con alguno, ¿tiene que asemejarse al organismo del humano?
Sí. Y eso depende de lo que tú quieras saber. Por ejemplo, si lo que tú quisieras saber tiene que ver con la estructura del cuerpo, el tamaño de los órganos o algo así, podríamos elegir un cerdo. El cerdo tiene unos parecidos que son específicos con los humanos. Pero si quisiéramos saber otra cosa muy distinta, tal vez podríamos elegir un primate. Si quisiéramos saber simplemente, no sé, algunos fármacos, no hay gran diferencia, podemos utilizar ratas, ratones, y nos sirven como un primer paso antes de hacer pruebas con humanos.
Una pregunta, y para ver qué efectos tiene la medicina, o bueno, para comprobar si en realidad sirve, ¿el animal debería de estar enfermo de lo que quieren curar o no?
Sí, es correcto. Por ejemplo, si queremos desarrollar una medicina para, por ejemplo, el cáncer, lo que vamos a buscar es un modelo, un animal que desarrolle ese tipo de cáncer.
Células.
¿Sí? Puede ser espontáneamente o puede ser inducido. Es decir, podemos generar que el animal ahora tenga esa enfermedad y tratar de curarla, o podemos hacer... seleccionar un animal que tenga algún tipo de mutación genética y que muy probablemente desarrolle ese mismo cáncer.
O sea, generacional.
Sí, exacto. Seleccionamos los animales que han estado enfermos, se reproducen y de ahí tenemos una, lo que llamamos una cepa, que es un conjunto de animales que conocemos sus características genéticas y qué propensión tienen a desarrollar alguna enfermedad.
Con base a lo que ya sabemos, quería hacerle una pregunta. ¿Cuál es la especie de animal más usada en los laboratorios?
Diría que es la rata, pero depende mucho del área de investigación. Pudiera ser la rata, puede ser el ratón. En psicología usamos también mucho la paloma. Hay otro que son los conejillos de indias o cobayas, también se usan mucho. Perro, cerdo, depende del área, pero diría que lo más común son ratones y ratas.
¿Por qué palomas?
Para la psicología, las palomas son un animal muy interesante porque aprenden muy rápido, son fáciles de cuidar, tienen un excelente sistema visual, igual que nosotros. Entonces, son muy buenos para discriminar formas, colores, y así podemos enseñarles cosas. Por eso nos gustan las palomas.
por eso había palomas espía que ya estaban entrenadas y de verdad pasaban encubierto y hacían su misión.
Sí, es correcto. Las palomas tienen un excelente sistema de navegación y también pueden ser entrenadas a hacer distintas rutas, pueden ser entrenadas a seguir estímulos. Incluso durante la Segunda Guerra Mundial se entrenaron palomas para que lanzaran cohetes, dirigiendo el cohete hacia el objetivo, utilizando algo que no era inteligencia artificial, era inteligencia natural de palomas. El proyecto se desarrolló, nunca se llevó a cabo, pero es por esa razón. Son entrenables, son inteligentes y tienen mucha agudeza visual.
¿Y quién hizo eso? ¿La Unión Soviética?
No, Estados Unidos.
Oh.
Sí, es Skinner.
A mí me gustaría decir que, según yo, las palomas, en el momento en el que nacen, por ejemplo, si yo tengo una paloma y nació en Colombia, me la llevo aquí a México, la señalo en su jaula que es de Colombia, quiero mandar un mensaje y nada, y eso mismo, que ya saben dónde nacieron, según yo, se iban hasta allá.
No estoy segura si me la traigo en un avión funciona, no soy experta en palomas, pero sí hay unas razas especiales de palomas, que son las palomas mensajeras, son capaces de volver al lugar donde nacieron. Uh-huh. Es correcto. Y entonces lo que se hacía y se hace aún todavía en competencias y demás es amarrarles papelitos en sus patas o distintos uh-huh. tipos de mensajes. Se entrenan para eso y ellas tienden a mandar el mensaje a donde se les entrena y regresar a su lugar de origen.
Vamos a un corte de estación y vamos a continuar con la entrevista de la doctora Marget. Estás en Saltimbanqui.
Saltimbancos en acción.
Dos alternativas para dejar de investigar con animales. Los científicos más avanzados desarrollaron y utilizaron métodos para estudiar enfermedades y probar productos que reemplazan a los animales y son realmente relevantes para la salud humana. Estas alternativas a las pruebas en animales incluyen pruebas sofisticadas que usan células y tejidos humanos, también conocidas como métodos in vitro, técnicas avanzadas de modelado informático, denominado modelo in silico, y estudios con voluntarios humanos. Requieren menos tiempo y dinero para completarse. Prueba in vitro. Órganos en chips. Contiene células humanas cultivadas en un sistema de vanguardia para imitar la estructura y función de los órganos humanos y los sistemas de órganos. Los chips se pueden usar en lugar de animales, en la investigación de enfermedades, pruebas de medicamentos y pruebas de toxicidad. Se ha demostrado que replican la fisiología humana. Modelo informático in silico. Han desarrollado una amplia gama de sofisticados modelos de computadora que simulan la biología humana y la progresión del desarrollo de las enfermedades. Estos modelos pueden predecir con precisión las formas en que los nuevos fármacos reaccionarán en el cuerpo humano y reemplazarán el uso de animales en la investigación.
Escuchemos lo siguiente.
Saltimbancos en acción.
Soy Edgar Emanuel Anderos Corona,
y te voy a platicar sobre lo positivo de investigar con animales. Thomas Kraft, investigador en el Centro de Regulación Genómica en Barcelona, lidera uno de los mejores grupos en el mundo en programación de células madre. Su trabajo puede tener aplicaciones a largo plazo en el desarrollo de la medicina regenerativa y, según explica Kraft, sería casi imposible sin animales. Kraft ve poco factible que los ensayos con animales se puedan eliminar si se quiere conseguir resultados en biomedicina como hasta ahora. Como considera con los avances y los ensayos, pero considera que los avances en los ensayos simulados por ordenador o en cultivos celulares están permitiendo reducir mucho la cantidad de animales que se emplean. Ángel R. Nebreda, científico del Instituto de Investigación Biomédica de Barcelona, coincide con sus colegas en que los ensayos con animales son, al menos de momento, insustituibles y que solo se emplean cuando no hay alternativa. Reportó para Saltimbanqui Edgar Manuel Landeros Corona.
Saltimbancos en acción.
Hola, me llamo Mauro Alejandro. Yo les voy a decir sobre los animales. Los animales son muy lindos, muy queridos, y lo que les debemos de dar son comida y llevarlos a pasear. Lo más importante es que no dejes que se haga popo en su cama o en la casa, porque si no, se hace un cochinero. Y aparte, también una vez tenía dos tortuguitas y una se me murió por lastimación del ojito y otra no sé por qué, pero se murió. Y ya no volvemos a tener mascotas. Espero que mi mami me compre una. Y también ¿cómo se dice? También los animales supieron que la mayoría son mejores que los peores. No sabía. Pues yo le estoy diciendo aquí en Radio Universidad en Ameca. Y eso fue sobre mí de los animales. Yo soy Mauro Alejandro y vengo del Radio Universidad de Guadalajara en Ameca.
Regresamos.
Vamos a un corte.
Voces pequeñas,
grandes pensamientos.
Presentes en Radio Universidad.
En el desierto nací, entre dunas me criaron. Como mi lomo no es recto, dicen que soy jorobado.
¿Qué son?
El camello.
La vida, color de rosa. Historias de mujeres reales.
Jane Goodall. Había una vez una niña inglesa a la que le encantaba treparse a los árboles y leer libros. Su sueño era viajar a África y pasar el tiempo con los animales salvajes de ese continente. Por lo tanto, un día voló a Tanzania con su cuaderno y sus binoculares, decidida a estudiar a los chimpancés en su hábitat natural. Al principio le resultó difícil acercarse a ellos. Los chimpancés salían corriendo tan de pronto la veían. Pero ella siguió visitándolos el mismo lugar, todos los días a la misma hora. Con el tiempo, los monos le permitieron irse acercando. Pero para Jane no era suficiente acercarse a ellos. Quería ser su amiga. Por lo tanto, formó el Club de las Bananas. Cada vez que visitaba a los chimpancés, compartía bananas con ellos. En esa época se sabía muy poco sobre los chimpancés. Algunos científicos lo estudiaban de lejos, con ayuda de binoculares, y otros los enjaulaban para conocerlos mejor. A diferencia de ellos, Jane pasó horas y horas rodeada de chimpancés. Intentaba hablarles a través de gruñidos y chillidos. Se trepaba a los árboles y comía lo mismo que ellos. Descubrió entonces que los monos tienen rituales, usan herramientas y su lenguaje comprende al menos 20 sonidos distintos. Incluso se dio cuenta de que no eran vegetarianos. Una vez rescató a un chimpancé y lo cuidó hasta que sanó. Cuando lo regresó a su hábitat natural, él se dio la vuelta y le dio un largo abrazo afectuoso como diciéndole gracias y adiós. Ella nació el 3 de abril de 1934 en Reino Unido. Con información de Cuentos de Buenas Noches para Niñas Rebeldes, reportó para Santi Banqui y Ana Carolina Cortés Rivera.
Estamos de regreso en Saltimbanqui.
Es momento de continuar la entrevista con la doctora Marqueta.
Hola doctora, soy Gabo. ¿De qué forma descubren las curas contra cualquier enfermedad?
Para descubrir la cura de cualquier enfermedad hay muchísimos pasos. La investigación con animales es solo uno de los pasos. También podemos investigar con tejidos, podemos investigar con modelos. Hay distintas técnicas, pero normalmente si queremos hacer un medicamento siempre debe pasar pruebas con animales antes, ¿sí? Seleccionamos un animal que tenga la enfermedad o que la desarrolle o se le promueve la enfermedad y luego, ya sea por inyección, ya sea por cánula, ya sea por distintas técnicas, se prueban distintos medicamentos que creemos que van a tener cierto mecanismo de acción, van a funcionar de alguna manera. Y después de darle el medicamento, durante un tiempo, por ejemplo, se hacen pruebas para saber si el animal sigue o no enfermo. Y luego hacemos pruebas con humanos.
Pues yo había estado pensando que estas pruebas se desarrollaban solo en enfermedades con... se pudieran considerar más peligrosas que alguna enfermedad como quien denomina común. ¿Estos pasos se practica también con estas enfermedades?
Con cualquier enfermedad. Bueno, hay algunas enfermedades que ya conocemos muy bien y entonces tal vez algunos pasos se pueden cambiar o pueden no hacerse, pero puede ser una enfermedad común, como por ejemplo un nuevo medicamento para la gripe o para el dolor de cabeza. Bueno, el dolor de cabeza tal vez no es un buen ejemplo, pero cualquier, una infección, ¿no? Puede ser. O puede ser una enfermedad rara, ¿no? Puede ser algún tipo de cáncer, algún problema de sistema inmune. En todos los casos, los animalitos pueden ser una herramienta para entender cómo funciona tanto la enfermedad como el medicamento.
¿Usted qué hace, doctora?
Bueno, yo soy responsable aquí en Cubayes de un laboratorio de investigación con animales en el área de psicología. En mi área trabajamos acerca del comportamiento en ratas. No estamos trabajando sobre ninguna enfermedad, solamente queremos saber cómo los animales, como un modelo para entender la conducta humana, aprenden, toman decisiones, buscan alimento y otro tipo de preguntas. Entonces les ponemos tareas o problemas que los animales deben resolver para nosotros entender cómo es que lo hacen.
Entonces ustedes en su sector de trabajo, más que trabajar investigando con enfermedades, usted se especializa en los comportamientos tanto físicos como mentales de estos animales.
Sí, es correcto. Analizamos el comportamiento de estos animalitos y esto nos ayuda a tener una mejor comprensión de, cómo los humanos tomamos decisiones, cómo los humanos hacemos una cosa, aprendemos, olvidamos. Exacto, las diferencias también nos importan.
O sea que usted podría decirse en un pequeño... evaluar lo que los animalitos podrían hacer en cualquier reto o actividad que les ponga a hacer.
Sí, normalmente les ponemos retos muy sencillos dentro de una caja con palancas o dentro de laberintos. Ahora, podríamos ser más creativos, pero normalmente utilizamos tareas que ya otros investigadores hayan usado para poder comparar nuestros resultados con los de otros.
Por ejemplo, ¿y si un animal no pasa la prueba en el tiempo común que otros animales lo hacen? Por ejemplo, que una rata normal cruza un laberinto fácil, pero otra rata, por ejemplo, no lo cruza, ni siquiera se mueve. ¿Por qué pasa eso?
Ese sería un caso interesante porque tendríamos que entender qué es lo que pasa con ese animal. ¿Hicimos algo con el animal antes? ¿Hicimos un paso diferente para el entrenamiento? ¿O tiene alguna historia de enfermedad? ¿O aprendió algo antes que le impide hacer ese nuevo reto? Normalmente sabemos que todos los animalitos van a aprender bien. Si un animal no aprende algo, entonces tal vez hicimos algo mal, algo diferente, y eso nos va a ayudar a entender entonces cómo los animales resuelven, por ejemplo, el laberinto.
Me dejó con una pregunta eso que dijo de ver cómo se han comportado antes estos animales. Entonces, más que elegir animales, aparte de elegirlos al azar, ¿tienen como quien dice un expediente de lo que han hecho o los experimentos que han hecho con él?
Sí, normalmente en mi caso utilizamos o animales que no hayan hecho experimentos antes y que estamos seguros de que no tienen experiencia en ese laberinto, por ejemplo, o que intencionalmente le hemos dado otra experiencia y queremos ver esa experiencia cómo afecta su nuevo entrenamiento.
Oh, eso me parece interesante porque desde un punto de vista esto se podría considerar algo que no se deba de hacer, por ejemplo, como mencionamos antes, pero ayuda mucho a la comprensión humana sobre otros animales o la comprensión que los animales tienen sobre otras cosas.
Sí, por ejemplo, podemos estudiar cómo si una ratita no está mucho tiempo con su madre, ¿no? O sea, lo que sería parecido a cuando un niño no se cría en un ambiente adecuado. Sí. ¿Cómo eso repercute en su aprendizaje? Por ejemplo, si le es para ese animal más difícil aprender una tarea.
Yo investigué sobre los principios de Marshall. ¿Se siguen aplicando estos principios?
Sí, se siguen aplicando. Incluso se han ido reestructurando, cambiando los principios de Marshall a nuevos principios en ética animal. Pero es importante que todos los que nos escuchan sepan que siempre hay unas reglas para tratar con los animales. Es decir, no cualquier persona puede trabajar con animales, no puede hacer cualquier procedimiento que se le ocurra, sino que pasamos por comités, se evalúan los trabajos y siempre tenemos que garantizar que los animales tengan una vida lo más sana y lo más cuidada, feliz que se pueda. Es decir, que su bienestar esté garantizado, que tengan buenas condiciones, que no estemos utilizando animales no solo inapropiadamente, sino por ejemplo de más, que sea inútil utilizarlos, sino que siempre debes trabajar con los animales con una responsabilidad y una ética.
Entonces las personas que trabajan con esto están realmente capacitados y tienen un régimen a seguir, o sea, no pueden hacer cualquier cosa que, como mencionó, que se les pase por la cabeza, porque igual, como ya sabemos, son seres vivos que no se pueden tratar como un objeto, como algún peluche que se pueda abrir.
Es correcto, debemos seguir protocolos, debemos pedir autorizaciones. Debemos justificar por qué estamos haciendo lo que hacemos. Si yo creo que un medicamento sirve para algo, yo debo explicar por qué creo eso, no se me puede ocurrir solamente.
¿Y si un ratón sufre algún daño, por ejemplo, al nacer? Un ratón, por ejemplo, nace sin una patita, ¿son los mismos procedimientos que con un ratón con todas sus patas?
No es exactamente igual. Si el animalito, si el ratoncito que no tiene la patita sufriera por la patita, en realidad sacrificamos el animal para que no siga sufriendo.
Oh, yo sé qué es eso.
Y entonces, pero si el ratón no sufre por la patita, por ejemplo, pueda caminar con sus tres patas, ¿siguen siendo los mismos procedimientos?
Depende. Sí, excepto que la investigación sea sobre cómo se mueven los ratones. Porque si mi investigación es sobre cómo caminan y el ratón no tiene una patita, pues ya no va a funcionar para lo que yo quiero.
No tiene sentido.
No tiene sentido. Pero si fuera sobre otra cosa que no tiene nada que ver con las patitas, pues podríamos trabajar con él de todas formas.
Entonces,
adelante.
O sea que el ratoncito, cuando tenga buenas capacidades, sigue estable en ese procedimiento.
Sí, si el ratón está sano y es normal respecto a lo que necesitamos estudiar, podemos seguir trabajando con el animal.
Entonces, esto se hay distintos, dependiendo de la situación de física o mental de este, de el animal en prueba, se utiliza para distintas investigaciones.
Sí, los laboratorios se especializan en distintos fenómenos. Puede ser un tema de medicina, puede ser un tema de psicología, un tema de física. Y para cada tema yo requiero que mi animal tenga ciertas características o usar distinto tipo de animal. Entonces depende de mi investigación y lo que me esté preguntando, el tipo de animal que yo necesite.
Agradecemos a la doctora Marger Rojas por estar con nosotros en cabina.
Muchas gracias. ¿Algo más que agregar, doctora?
Sí, lo único que añadiría sería que debemos ser muy cuidadosos siempre que hablemos de investigación animal. Debemos documentarnos bien, saber que no todo es bueno, no todo es malo, y que detrás de la investigación siempre tenemos a personas responsables, capacitadas para hacer este trabajo, y que muchas veces su trabajo está abierto a que lo conozcamos. Entonces también los invito a que conozcan lo que hacen los distintos profesores de la universidad, qué tipo de cosas investigan y qué hacen con los animalitos.
Vamos a un corte de estación y enseguida volvemos a Saltimbanqui.
Saltimbancos en acción.
Soy Omar y tengo 5 años. Me gustan mucho los juguetes y los carros de Hot Wheels. Y también me gusta ir a la escuela y trabajar mucho. Guitarrista, guitarra eléctrica, presidente.
Regresamos.
Vamos a un corte.
Voces pequeñas,
grandes pensamientos.
Presentes en Radio Universidad.
Regresamos a Saltimbanqui. Es momento de escuchar la siguiente producción.
Saltimbancos en acción.
Hola, soy Allison. En el siglo XVIII se introdujeron cambios importantes en el pensamiento. Surgió un emotivismo moral que desarrolló una mayor sensibilidad hacia el dolor animal. Y en 1831, Marshall Hall, un médico y fisiólogo inglés, propuso 5 principios que debían gobernar la experimentación animal. Número 1. La experimentación no debe realizarse si la observación puede sustituirla. Número 2. Ningún experimento debe ser realizado sin un objeto claro. Número 3. Los científicos deben estar bien informados acerca de los experimentos de sus colegas para evitar repeticiones innecesarias. Número 4.
Los experimentos justificados deben llevarse a cabo con el menor dolor posible.
Número 5. Cada experimento debe realizarse bajo circunstancias que den lugar a los resultados más claros y eviten la repetición de los mismos. Estos son, en esencia, los mismos que vemos propuestos en la bioética actual y que a su vez han sido codificados en leyes y estatutos a escala internacional. Soy Alison Paulina Ortiz Vizcaíno y estás en Saltimbanqui.
Vamos a escuchar lo siguiente.
Saltimbancos en acción.
Hola, mi nombre es Diego y vengo a platicarles sobre el tipo de investigaciones en las que está prohibida usar animales. Primero que nada, quiero empezar con una pequeña historia. En 1822 se promulgó la primera ley de protección de los animales en el Parlamento Británico, seguida en 1876 por el Acta de la Crueldad hacia los Animales. La primera ley cuyo objetivo específico era regular la experimentación con animales. La ley fue promovida por Charles Darwin, que escribió a Ray Lankester en marzo de 1871. Me has preguntado mi opinión sobre la vivisección. Estoy de acuerdo con su uso para investigación real en fisiología. Es justificable, pero no por mera condenable y detestable curiosidad. Es un asunto que me llena de horror, así que no diré ni una palabra más sobre el asunto, o no dormiré esta noche. Tras varias décadas aprobando leyes para el bienestar animal de los animales de laboratorio, finalmente, el 1 de febrero de 2013, entró en vigor en la Ciudad de México la Ley del Maltrato Animal, que promulga que solo se podrá realizar experimentos en animales si estos son aprobados por un comité de bioética, siempre y cuando los resultados no puedan obtenerse con procedimientos alternativos. El experimento tenga la finalidad de mejorar la producción animal, favorecer y controlar la reproducción o que favorezcan la salud del humano o del animal. Yo soy Diego y reporto para Saltimbanqui.
Saltimbancos en acción.
¿En qué tipo de investigaciones se usan ratas y en cuáles se usan ratones? Las ratas se utilizan preferentemente para investigaciones de neurociencias por la similitud de sus cerebros con el de los humanos, mientras que los ratones se utilizan más en estudios de comportamiento. Soy Gabriela André Molina Reyes, reportando para Saltimbanqui.
Saltimbancos en acción.
¿Ustedes sabían que había palomas espía que hacían misiones? Yo me sabía que era la Unión Soviética en la Segunda Guerra Mundial que entrenó palomas para que espiara en ciudades importantes de Estados Unidos a ciertos organismos de Estados Unidos. Y Estados Unidos hacía lo mismo, pero con gatos. Y el primer gato espía lo atropelló un carro y no hizo su misión. Pero las palomas sí podían pasar encubierto sin que nadie se diera cuenta y lograban hacer su misión. Y también las palomas mensajeras también tenían sus misiones. Y bueno, eso ya no es de la guerra, pero también daban mensajes las palomas. Reportó para Saltimbanqui, Karel Dalí, Cano Flores.
Saltimbancos en acción.
Hola, soy Lenia y hoy te voy a platicar sobre la eutanasia animal. El término se refiere a una muerte asistida o provocada para que en este caso los animalitos dejen de sufrir. Sin duda, la experimentación que hace en los animales
suele causar daños irreparables a su salud, por lo cual ya no tienen una vida que pudiera acercarse a lo normal o les pudiera causar mucho dolor. Por estas situaciones se opta por terminar con la vida de estos animales para que no sigan sufriendo, aunque pobrecitos, han padecido sufrimientos desde antes. Reportó para Saltimbanqui, Lenny Andrea López Flores.
Saltimbancos en acción.
Pablo y sus experimentos de reflejo condicionado. En un principio, hacía sonar una campana antes de alimentarlos. Así, los condicionó a relacionar dicho sonido con la acción de comer. Una vez establecido ese patrón, Pablo se concentró en la segunda parte del experimento. Al hacer sonar la campana, detectó la secreción de saliva y jugos gástricos. Así pudo demostrar que el solo sonido de la campana activaba el sistema digestivo sin necesidad de presentarles el alimento. Solo bastaba con ese estímulo auditivo con el que entrenó a los perros. Soy Caitlin y Belice Delgado Reyes y estás en Saltimbanqui.
Agradecemos a todos los que nos escucharon.
Agradecemos a la dirección de la estación, encabezada por la maestra Cintli García.
A la producción, conformada por Eva, Della y Michelle.
Y a la operación técnica.
Agradecemos a Juan.
Y recuerden que esto es
Saltimbanqui.
Francisco Gabilondo Salar nació en Orizaba, Veracruz, el 6 de octubre de 1907. También conocido como Ricari, fue un cantautor mexicano de música infantil. A continuación, escucharemos una de sus canciones, Caminando a la Escuela.
Caminito de la escuela, apurándose a llegar, con sus libros bajo el brazo, va todo el reino animal. El ratón con espejuelos, de cuaderno el pavo real, y en la boca lleva el perro una goma de borrar. Cinco gatitos muy bien bañados.
Nos volvemos a encontrar
la siguiente semana. Esto fue
Saltimbanqui.
Voces pequeñas,
grandes pensamientos,
presentes en Radio Universidad.
¡Eh!